Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de la segunda venida de Cristo, pasando por el arrebatamiento de la iglesia. Como decíamos y nos estábamos acordando, llevábamos varias semanas con este estudio suspendido, ¿cierto? Por la cena del Señor, por el bautismo y por las razones que todos conocemos también, las fiestas de fin de año. Bueno, gracias al Señor lo podemos retomar. Y continuaremos hasta que el Señor quiera que toquemos otro tema, pero creo que estamos profundizando con la ayuda del Señor en este tema tan importante, tan alentador para el creyente como lo es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces hemos estado hablando acerca de la segunda venida de Cristo en particular, pero siempre relacionado con el acontecimiento previo que es el arrebatamiento, porque debemos dejar claramente establecido que el arrebatamiento de la iglesia es una fase inicial en este recorrido hacia la segunda venida de Cristo. Es decir, nuestro Señor Jesús vendrá en cualquier momento sin previo aviso. Nosotros no tenemos que esperar señales para que eso ocurra. El apóstol Pablo lo esperaba ya de manera inminente. Acuérdense ustedes que él decía, los que habremos quedado, él se sentía como parte de la generación que no iba a haber muerte, sino que iba a contemplar, a ser testigo presencial de un hecho sin precedentes cuando la iglesia iba a ser tomada por la fuerza, en esa palabra que se asigna a nuestro idioma español, arrebatada, ¿cierto? Y para estar con el Señor para siempre y luego posteriormente venir a reinar con el Señor como lo promete la Sagrada Escritura, 1000 años Él volverá con los suyos. De modo que entendemos en un relato literal que Él viene primeramente por su pueblo, ¿cierto? Él viene por su iglesia, viene por los suyos. Y posteriormente, Él vendrá con, cambia, ¿no es cierto?, con los suyos a reinar. Entonces, en el último estudio que estuvimos realizando respecto a este tema, nos quedamos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿se acuerda? 2 epístolas muy instructivas al respecto. No podemos nosotros prescindir de ellas, debemos estudiarlas, leerlas, inclusive releerlas, para poder comprender este lenguaje de la segunda venida de Cristo. Mientras lo buscan, hermano, la segunda epístola, hemos dicho que hemos hablado de 2 términos en el original, ¿se acuerda?, que nos dan más luz respecto a estos 2 acontecimientos. Pero nosotros tenemos una perspectiva clara respecto a estos acontecimientos, dado que la Escritura, inclusive en español, nos está presentando esta realidad, que es la palabra parusía, que tiene que ver con venida o presencia. De hecho, la palabra parusía aparece en el original en otro contexto. Podríamos decir, una persona que viene a visitarnos, podríamos aplicar ese término parusía, es decir, vino la presencia de esa persona. Y la venida de Cristo tiene también esa palabra asociada, parusía. Pero el apóstol Pablo en particular menciona otra palabra que también la hemos mencionado, que es la palabra epifanía, que ya no solamente habla de una venida, de una presencia, sino que habla de una aparición gloriosa. De hecho, la palabra epifanía encierra la idea de brillantez. Entonces nosotros tenemos esa idea de que el Señor vendrá en gloria. Pero hay una cosa que nosotros vamos descubriendo en las Escrituras. Primero, el Señor no viene de manera gloriosa. La primera epístola a los tesalonicenses dice que Él viene en el aire, en las nubes, no viene a la tierra. Y ahí nosotros somos arrebatados, juntamente con ¿quiénes? No sé si usted se acuerda. Juntamente con, a ver si estamos siguiendo el argumento y la enseñanza bíblica, con los muertos en Cristo, con los que murieron en Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros no precederemos a los que durmieron, sino que el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con voz de mando, dice, Él llamará a los suyos, los muertos en Cristo, resucitarán primero. La palabra resucitar es volver a levantar los que están muertos. Y luego nosotros, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, los tesalonicenses, en particular como iglesia, estaban viviendo una situación un poco crítica. Una, porque estaban malentendiendo los tiempos. A pesar de que el apóstol Pablo dice, cuando hablamos de tiempos y de sazones, ¿se acuerda que hablamos algo de eso? No es hablar de cronómetro y hablar del tiempo de Dios. Uno es Cronos y otro es Kairos, ¿se acuerda? Kairos tiene que ver con el tiempo de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios. Pero el Cronos tiene que ver con nuestro tiempo cronológico. Entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, le dice, ustedes no tienen necesidad de que les hable de eso. Porque ustedes saben muy bien que la venida del Señor será así como ladrón en la noche, es decir, sin previo aviso. Pero los tesalonicenses estaban siendo un poco turbados o conturbados porque habían cartas, enseñanzas, palabras de falsos maestros que decían que estas cosas ya habían ocurrido, que habían pasado. Entonces Pablo comienza a enseñar específicamente a los tesalonicenses que tengan cuidado. Cuidado primero, que no se vuelvan tristes, que no se pongan tristes, porque los muertos de Cristo van a resucitar. La resurrección no había ocurrido todavía. Algunos, igual que el día de hoy, hermanos. Hoy día hay muchos que dicen que muchas cosas que nosotros estamos esperando ya ocurrieron. Pero en la segunda epístola, donde nos hemos detenido, entendemos que habían, ¿no es cierto?, ideas, enseñanzas que estaban diciendo que las cosas ya eran pasado. Y en esa tónica nos quedamos en la clase anterior, hace ya más de un mes. Entonces yo los invito a abrir sus Biblias, por favor, en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Mientras lo buscan, hermanos, he estado leyendo acerca de las 70 semanas de Daniel nuevamente. En realidad es un tema un poco complejo, ¿eh? Cuando lo presentamos por primera vez a algún discípulo nuevo, por decir así, o un hermano nuevo, no se sabe si es clase de teología o de aritmética, porque la cantidad de números, de plazos, ¿cierto?, que hay que calcular. Pero saben que la Escritura no ha quedado a ciega, o muda, por decirlo así, respecto a eso. Hay mucha claridad. Lo importante es la sumisión al relato literal de las Escrituras. Mire, este bonito lo encontré en internet y me pareció bastante, aunque bien básico, ¿cierto? Lo encontré bastante ilustrativo. ¿Sabe por qué? Porque nos muestra la perspectiva del creyente del Antiguo Testamento. Este es el gran error que muchos teólogos, inclusive de la Iglesia, que creen, ¿no es cierto?, en la venida de Cristo, tienen una perspectiva muy parecida a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que el profeta del Antiguo Testamento, el creyente del Antiguo Testamento, por ejemplo Isaías, veía solamente en una perspectiva la venida de Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso que, a ver, para los judíos el Señor nunca ha venido. Pero para los cristianos hay dos facciones, como lo hemos dicho. Unos que piensan que Él va a venir por segunda vez, y algunos que creemos que el primero nos viene a arrebatar para posteriormente venir por segunda vez. No sé si se entiende. Entonces, para el judío es solamente una perspectiva. Ellos veían, como muestra ahí o como sugiere el dibujo, solamente la cúspide de los montes, pero no veían el valle, que se le llamaba el valle donde está la iglesia, sentada la iglesia. ¿Saben, hermanos? Ningún profeta pudo hablar de la iglesia, porque la iglesia era un misterio escondido. Bueno, los teólogos, algunos dicen, los que se oponen a esta idea, ¿cierto?, dicen que la iglesia siempre existió. Pero la iglesia nace el día de Pentecostés, y hay una razón muy contundente para afirmar aquello. La iglesia es un cuerpo, y el Espíritu Santo vino a morar en este cuerpo. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía a morar en el cuerpo de Cristo, no existía el concepto cuerpo de Cristo, sino que el Espíritu Santo venía con un propósito determinado, sea para redención de una persona o también para usarla con propósitos inclusive en contra de su pueblo. Ustedes se acuerdan del profeta que después llamado Balaam. ¿Quién se acuerda de Balaam? Era un mago, ¿cierto?, que el Señor lo usó con un propósito específico. Es decir, el Espíritu aún usa inconversos en el Antiguo Testamento, porque Él es soberano. Pero una vez que cometía el propósito, lo cumplía, él ascendía nuevamente a la gloria. Esa era la actividad del Espíritu Santo antes de la iglesia. Pero en el día de Pentecostés vemos una realidad muy diferente. El Espíritu Santo desciende y se queda hasta el día de hoy. Pero cuando ocurra esto, hermanos, que es la venida que va a ocurrir por acá, ¿no es cierto? La venida de Cristo como arrebatamiento, se va a la iglesia y se va también ¿quién? Se va el Espíritu Santo. Y vuelve el trato de Dios con Israel tal cual como ocurría antes de la primera venida de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, en esta gráfica vemos que los profetas solamente veían en una perspectiva la venida de Cristo, la venida del Mesías. Pregunta, hermano, según lo que hemos hablado, ¿cómo esperaban los judíos al Mesías prometido? Como rey, en poder, en gloria, reivindicando a Israel, estableciendo su reinado justo. El profeta Isaías habla bastante de eso. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Temuco? Nuestro hermano Darío nos presentaba la idea de que Isaías es considerado como el mini Apocalipsis. Es decir, todo lo que habla Isaías también se replica de alguna manera en Apocalipsis, cuando se revela nuestro Señor Jesucristo de manera gloriosa. Bien, nuestro Señor Jesucristo en su primera venida no vino en gloria, sino que vino revestido ¿de qué? De humillación. Ellos no le pudieron reconocer lo que hemos hablado. No podían descubrir que Él era la verdad. Y ahora nosotros estamos en este valle, que es considerado como, algunos teólogos no les gusta este término, como un paréntesis. Ellos dicen, nada de paréntesis acá. Es una expresión humana para darnos cuenta de que entre un tramo y otro hay un verdadero paréntesis, donde el cronómetro de Dios se detuvo, hermano, no cabe ninguna duda. Bueno, les decía que estuve estudiando las 70 semanas de Daniel, ya no vamos a meter en Tesalonicenses. Y algunas objeciones de aquellos que se oponen a esta idea de interpretar como un evento o acontecimiento todavía futuro. O sea, ustedes deben saber, hermanos, que muchos creen que la 70ava semana o la 70ª semana se cumplió el año precisamente 70 de nuestra era, cuando Jerusalén fue destruido. Pero hay un concepto muy complicado al decir eso, hermanos. Hay elementos que sugieren quizás la idea de que ocurrió una persecución a los judíos como nunca la hubo, porque se destruyó Jerusalén, se destruyó el templo, se profanó el templo, pero hay algo que nosotros hemos pasado por alto quizás. Las 70 semanas de Daniel, ya las vamos a estudiar con calma, pero prometen algo contundente, determinante para Israel. ¿Quién se acuerda? Eso está en Daniel 9:24, usted lo puede leer. Promete la restauración de Israel. Promete la liberación, la redención del pecado de Israel, la prevaricación. O sea, Israel es restaurado. Y la pregunta es, ¿Israel ha sido restaurado? Ya, eso en un concepto literal. Ahora en un concepto espiritual. Si decimos que Israel como tal no existe y nosotros somos la Israel espiritual. La Israel espiritual está ajena al pecado, tampoco. O sea, por ambos lados no se sostiene. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquellos que sostienen que las 70 semanas se cumplieron? Decir que es solamente un lenguaje simbólico, alegórico, que no tiene trascendencia. ¿Podemos ser, tenemos la autoridad para sacar tal conclusión? Bueno, cuando nos metamos en ese tema vamos a ver más detalles. ¿Qué quiero señalar con esta lámina, antes de ir a Tesalonicenses? Que nosotros estamos en este valle, que no vieron los profetas, que se llama la iglesia. Pero este paréntesis, este valle va a terminar con la venida de Cristo. Bien, avancemos a la próxima, por favor. Observando entonces Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 2. Verso 1... nuestra reunión con Él. Esto calza como anillo al dedo, como lo hemos dicho, con la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Cuando Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿a qué se refiere? evidentemente, al arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, no sé si recuerdan unas láminas que vimos hace ya varias semanas, donde veíamos las diferentes posturas escatológicas que la iglesia evangélica tiene. Algunos creen que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo son un solo acontecimiento. Y solamente los premilenaristas, ¿ya? Premilenarista significa que estamos esperando un reinado. Dispensacionalistas, es decir, creemos que Dios ha administrado su trato con el hombre en diferentes dispensaciones, creemos que el Señor primeramente arrebata la iglesia y después de un tiempo, todavía no nos vamos a meter cuánto tiempo, aunque ustedes ya lo saben, el Señor vuelve a reinar con su pueblo por 1000 años. Bueno, ¿por qué digo que todos lo saben? Por lo menos hemos escuchado de los 7 años, ¿cierto? Esos 7 años equivalen a la 70ª semana del profeta Daniel. Pero todavía no nos metamos en eso. Entonces, cuando habla el apóstol Pablo en su segunda epístola a los tesalonicenses respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con él, se refiere al arrebatamiento de la iglesia como primer acontecimiento. ¿Qué dice? No sé si aparece otro, la próxima, hermano, por favor. Dice, sigamos leyendo, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Bueno, ya hablamos quizá extensamente respecto a moverse fácilmente de nuestra manera de pensar. Por eso que siempre nuestro ruego, hermanos, es que el Señor no solamente ponga conocimiento de su palabra, sino que convicciones en nosotros, en nuestros hijos. Debemos nosotros apuntar a eso, hermanos. Pedir al Señor de la gloria que nos dé de su gracia para tener convicciones. Y convicciones asentadas en la palabra de Dios, no en un método de interpretación. Como lo hablábamos la otra vez, la Biblia se ha de concebir primeramente en sentido literal. Si la Biblia habla de 1000 años, bueno, serán 1000 años. Si la Biblia habla de la creación en 7 días, serán en 7 días. Si las 70 semanas no están asociadas a días, sino que están asociadas a años, creamos aquello. ¿Por qué torcer las Escrituras para que digan lo que nosotros pensamos que quiere decir? Entonces Pablo advierte a los tesalonicenses que no seamos movidos de nuestra manera de pensar. Ni os conturbéis por 3 elementos, hermanos, por favor, por espíritu, por palabra o por carta. Nosotros hemos estado estudiando esto, hermanos. El último tiempo es un tiempo ¿de qué? ¿De avivamiento o de apostasía? De apostasía. Yo me acuerdo la primera vez que escuché avivamiento, muchos años atrás, y decían el avivamiento viene. Y no sé qué lo detiene, pero no ha llegado el avivamiento. Y después con el tiempo, y lo decimos con toda seguridad y tranquilidad, no hay tal avivamiento. Es solamente una idea humana, un entusiasmo evangélico de que esta nación será para Cristo. O sea, humanamente quisiéramos que fuera así. Yo creo que ninguna persona no quisiera que todo el barrio se convirtiera y toda la comuna y el país se convirtiera. Pero la Biblia avala tal idea, tal iniciativa, definitivamente no. Estamos en tiempo de apostasía porque la Biblia lo enseña y la apostasía tiene que ver con ese volverse atrás de las cosas del Señor, el secularismo dentro de la iglesia, negar los principios bíblicos. Estamos luchando contra una sociedad que quiere extirpar la palabra Dios, Biblia, Cristo, Evangelio, de el lenguaje humano. Así estamos, hermano, transitando. Y como estamos en tiempo de apostasía, el apóstol Pablo advierte que hay espíritus. ¿Se acuerda? Engañadores y doctrinas de demonios. El apóstol Juan también lo dijo, hijitos, probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo poder discernir? Por eso que la otra vez estudiamos varias semanas lo que es el discernimiento. No podemos discernir nada de lo que está pasando si no nos sumergimos en el mar de las Escrituras y en lo que estamos constantemente tratando en estas reuniones. Entonces, espíritus que llevan ideas, doctrinas erróneas, que nos pueden llevar a conturbar, como dice ahí, alarmar, confundir y definitivamente a cambiar nuestra manera de pensar. La otra vez lo recordábamos. Hermanos que antes predicaban esto, ahora ya no lo predican. Yo recibí un día un mail de un hermano que creía en el arrebatamiento de la iglesia, predicaba acerca de la venida de Cristo. Esto ya fue hace varios años atrás. Y me decía, lea este estudio. Claro, era un estudio de un hermano reformado con tendencia postmilenarista que negaba todo este principio que estamos descubriendo. Y hay argumentos que aparentemente son válidos, pero él dejó de creer en el arrebatamiento, es decir, cambió su manera de pensar. Y quiero, antes de seguir, ¿a dónde nos lleva, hermanos, el cambiar nuestra manera de pensar? Si nosotros sacamos de la iglesia la perspectiva celestial, la perspectiva de la segunda venida de Cristo, de las reuniones, de la exhortación a los hermanos, pronto estaremos aterrizados con perspectivas terrenales. Y cada uno de nosotros buscará cómo deleitarnos en este mundo y buscar los placeres en este mundo. Pero esta perspectiva nos lleva a mirar más allá, hermanos, a mirar más allá de lo terrenal, de lo temporal. La iglesia debe mantener esta idea de perspectiva espiritual y más celestial. Pero hay corrientes, vertientes que nos pueden cambiar la manera de pensar. Una, espíritu. Dos, por palabra. Por dichos, por escritos, por carta. Habían varias cartas que circulaban. Este es un repaso para que nos metamos de nuevo en Tesalonicenses. El apóstol Pablo lo decía, yo escribo de mi propia mano, incluso a los Gálatas le llega a decir con letras grandes, porque aparentemente él tenía un problema serio en su vista, y escribía con letras grandes, pero dice a los Tesalonicenses precisamente, ahí mismo en el capítulo número 3, versículo 17, la salutación, los saludos de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. ¿Se da cuenta? Así escribo. O sea, siempre él firmaba sus cartas. Así que podían circular palabras, cartas, en nombre de Pablo, sin la firma de Pablo. Entonces de eso está advirtiendo a la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo podríamos actualizar esta advertencia para nosotros? Las librerías, hermano. Las librerías cristianas. Usted cuando se meta en una librería, tenga cuidado. Porque ahí no todo lo que brilla es oro. Yo diría que proporcionalmente la mayoría es veneno. Y quizás un par de repisas tendrán libros que realmente son saludables para el creyente. Es decir, hay alimento para las ovejas, pero también hay veneno para las ovejas. Entonces, estas tres vertientes nos podrían llevar a cambiar nuestra manera de pensar. Por espíritu, por palabra o por carta. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, esto nos lleva a pasar a la última parte del versículo 2. Dice, que no seamos conturbados de vuestra manera de pensar, ya lo leíamos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Y aquí viene, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La pregunta que debemos hacernos, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con el día del Señor? Ahí es donde a veces se suele pensar que Pablo está hablando de la venida del Señor. La venida del Señor y el día del Señor son acontecimientos distintos. Por eso que aquí hay una interpretación errónea de aquellos que dicen, nosotros pasaremos parte de la gran tribulación. O sea, no sé si lo han escuchado. Nosotros veremos al anticristo. El anticristo perseguirá a la iglesia. Pero debemos entender que el día del Señor es juicio, cuando el Señor juzgará al mundo entero. Mire, veamos el pasaje de Apocalipsis 6:17, por favor. Veámoslo. Hay un clic, please. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? El Apocalipsis, hermanos, es un libro que habla de la revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación. La revelación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Señor se muestra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de que Él se muestre como el Señor de Señores, el Rey de Reyes, primeramente viene el día de la ira de Dios, que ya lo decían los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda cuando leíamos, por ejemplo, Joel capítulo 1, verso 15? Haced tocar trompeta, versículo capítulo 2 también, verso 13 al 14. Sonad la alarma, porque cercano está el día temible ¿de quién? De Jehová. Y ahora nosotros sabemos quién es Jehová. Es el día del Señor. Es el día de juicio. Entonces vemos, por ejemplo, en Isaías 13, 6, dice, aullad porque cerca está el día de Jehová y vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Es decir, desde el Antiguo Testamento se está anunciando el día del Señor. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, como en el sentido de que, dice acá, si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, el día del Señor no va a ocurrir sin que antes ocurran ciertas cosas que las vamos a leer. No sé si se va entendiendo. Esa secuencia es muy importante. Una vez yo les mencionaba, y también lo vamos a leer a futuro. Cuando usted va estudiando los 21 juicios que vendrán en el día del Señor, 21 juicios, imagínense, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, ¿ya? Cada uno se va enlazando con el otro, ¿ya? Y el último de la serie enlaza al siguiente, es decir, cuando terminan los 7 sellos, el último de los sellos habla de lo que viene, es decir, las 7 trompetas. Y cuando terminan las 7 trompetas, habla de las 7 copas. Y así se va enlazando. 21 juicios que comprenden el día terrible de Jehová. Ahora, cuando veíamos que hay un sello, esto es muy, lo voy a mencionar rápidamente, el capítulo 6 de Apocalipsis, donde aparece el hambre en la tierra, ¿se acuerda? Hay un caballo que trae consigo la balanza, que habla de la equidad o de la falta de equidad, vendrá hambruna a la tierra. Para comprar un pan va a costar mucho dinero, hermanos. Y eso que va a ser un pan de cebada, ¿cuánto más un pan de trigo? Ahí da las proporciones, que un día las calculábamos y trasladándola a nuestro dinero actual, quizás serían como 8.000 pesos un pan, imagínense. Bueno, va a ser un tiempo terrible. Pero ¿por qué me acuerdo de este pasaje? Porque dice, pero no toques al aceite y al vino. Bueno, muchos han dado argumentos que tipifica, que simboliza el aceite y el vino. Y muchos han dicho también que es la iglesia de Cristo. Es decir, nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, vamos a pasar por tiempo terrible de hambruna, de escasez. Pero ¿en qué parte de la Biblia, la propia Biblia interpreta una alegoría así? De que la iglesia es el aceite y el vino. Bueno, uno dice, bueno, el aceite, el Espíritu Santo, ¿lo ha escuchado? Y el vino es el pacto, porque el Señor habló del vino. Y así, de alguna manera, queremos forzar el pasaje. Pero, bueno, nosotros vamos viendo que eso tenía una connotación social. Así como el pan de cebada costaba más barato que el pan de trigo, y el aceite y el vino eran privilegios de las personas que tenían mucho poder adquisitivo. Es decir, hay un trato distinto en este día terrible del juicio de Dios respecto al común de los mortales, al castigo ejemplar que les va a dar ¿a quiénes? A los que tienen el poder, a los ricos. Por eso que Santiago lo dice, ¿no es cierto? Aullad vosotros ricos porque por las miserias que os vendrán. Él les tiene, el Señor les tiene reservado un juicio particular a esta facción de esta sociedad. No tiene que ver con la iglesia. ¿Y por qué usted dirá, por qué tan seguro de que no es la iglesia? Bueno, veámoslo antes de meternos en Tesalonicenses. Miren lo que dice la primera epístola de Tesalonicenses. Por favor, en el capítulo número 1, verso 10. Primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús. Mire lo que dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? La ira venidera, usted no puede sacar otra interpretación sino el día terrible del Señor. El Señor no nos va a dejar para vivir el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El día del Señor no son 24 horas. El día del Señor tiene que ver con un tiempo, con un plazo. Bien, el apóstol Pablo dice claramente que nuestro Señor Jesucristo nos libra de la ira venidera, no de la ira presente. Algunos también interpretan de que estamos ya viviendo el día de la ira. Que permítanme el paréntesis. Cuando usted lee ahí en 1 Corintios 15, y Pablo dice, a la final trompeta, ¿se acuerda? Quizás muchos antecedentes estoy dando, pero vaya asimilando, que el Señor le dé esa claridad, digamos, de ir asimilando. Cuando Pablo dice, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, nosotros seremos transformados, ¿se acuerda? En un abrir y cerrar de ojo, algo así dice Pablo. Bueno, quiero centrarme en la trompeta. Los que dicen que estamos viviendo ya el apocalipsis, los tiempos finales, dicen que la final trompeta es la séptima trompeta. ¿Qué le parece? O sea, estamos esperando la última trompeta. Porque las siete trompetas que se van a tocar en el apocalipsis, para nosotros son acontecimientos futuros, enmarcados en el día del Señor. Entonces, cuando Pablo habla de la final trompeta, no cabe duda, dicen que es la séptima trompeta. Rotundamente no, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor no nos puso para ira. Ahí usted lo está leyendo. Mire, ahí mismo en Tesalonicenses, la primera epístola, el capítulo 5 ahora. Capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así. Primera a los Tesalonicenses, ahora 5:1, dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Eso es lo que decíamos delante, ¿cierto? Tiempos, ocasiones. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire lo que dice el versículo 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quienes. Sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Miren lo que dice el versículo número 4. Mas vosotros, ahí está la diferencia entre ellos y vosotros, los inconversos, los creyentes. Hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Fíjense que nos dice no estéis en tinieblas, como una condicionante. Algunos dicen, ojo, si tú dejas de velar, va a venir el Señor y tú te quedas acá. No, aquí hay algo seguro, certero. No estáis en tinieblas. ¿Se entiende? Es una certeza, hermano, seguridad, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí viene una exhortación práctica, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero, ¿quiénes? Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Miren lo que dice el versículo 9, subráyelo. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para, esto es tremendo, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios por eso. El Señor nos ha librado de la ira venidera. El consumado es de la cruz. Es una obra completa. No hay nada más que agregar, hermanos. Nosotros no tenemos que pasar un tiempo de juicio. Ya hemos visto dos pasajes contundentes. Solamente voy a citar otros. Romanos 8:1, ¿qué es lo que dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué sentido tendría de pasar por el día del Señor? Pero veamos el último versículo, hermanos. Versículo Jeremías 37, que está ahí. No sé si alguno lo ven. Si no, lo apunta y lo ve en su Biblia. Jeremías 37. ¡Ah, cuán grande es aquel día! ¿A qué día se referirá el profeta? Dice, tanto que no hay otro semejante a él, Tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Israel. Principalmente el juicio es para Israel. Y las naciones también lo van a vivir. Pero el trato de Dios que se retoma posterior al arrebatamiento de la iglesia es tiempo de angustia para Israel, hermanos. Un tiempo de tribulación. Un tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido en el mundo hasta ahora, ni la habrá en la que promete el Señor. De modo que, volvamos a Tesalonicenses, por favor. Segunda, cuando habla de la venida del Señor, no se está refiriendo a la venida, perdón, cuando habla del día del Señor, no se está refiriendo a la venida del Señor, sino que al tiempo de juicio. No sé si se entiende, hermanos. ¿Sí? Y ahora viene el versículo 3 que muchas veces se presenta de manera aislada. El versículo 3 de 2 a los Tesalonicenses dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, la pregunta es, ¿no vendrá qué? ¿O no vendrá quién? El juicio. No vendrá el día del Señor, podríamos decir, vamos a tomar el versículo 3, nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y ¿qué más? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, aquí es donde quiero que pongamos atención. Si pensamos que el versículo 3 dice nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá, y decimos que ese no vendrá es la venida de Cristo, quiere decir que nosotros tenemos que esperar la manifestación ¿de quién? Del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y estamos hablando en un lenguaje de que vamos a pasar el periodo de tribulación. Pero el texto no dice eso. Pablo está hablando del día del Señor. El día de juicio. Está ordenando la secuencia a los tesalonicenses que estaban un poquito conturbados. La iglesia no va a pasar hasta el día del juicio. Cuando dice en el versículo 3, nadie se engaña en ninguna manera, está llamando la atención a la iglesia, es decir, presten atención a la secuencia correcta de los acontecimientos futuros. El día del Señor no vendrá sin que antes vengan dos cosas, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, aquí tenemos harto que hablar, pero el tiempo ya se nos está yendo. Primero, la apostasía. Nosotros estamos viendo apostasía ya, ¿sí o no? Estamos viendo cumplimientos o avance de cumplimientos de las profecías que apuntan a la venida de Cristo, ¿sí o no? Por supuesto que sí, hermanos. El Señor dijo, los días de la venida del Hijo del Hombre serán como los días de Lot. Creo que es más claro que echarle agua, hermanos. Porque los días de Lot, ¿cómo eran? No es como usted crea que eso eran. La Biblia dice cómo eran. Cuando llegan los ángeles ahí a esa ciudad sodomita, el propio Lot insistió en llevarse a los ángeles, ¿dónde? A cobijarlo en su casa, porque no se podía vivir afuera. Hoy día estamos en una sociedad prácticamente así, vamos para allá, todavía podemos vivir, pero ya se está mostrando el principio de dolores, ¿o no es así, hermano? Pero en el día de la tribulación va a ser terrible. Los homosexuales, hermanos, han tenido una reivindicación como nunca antes existió. Hoy día vemos en todas partes esto. Y como lo dijimos la otra vez, hasta nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. No nos gusta, pero ya es parte del paisaje habitual que vemos. En la televisión, en las revistas, en todas partes. Los días de Lot, hermano. Una señal que apunta a la venida de Cristo, pero ya se está cumpliendo. De la misma forma la apostasía. Ahora, quiero aclarar esto porque la otra vez lo conversábamos. La palabra apostasía siempre en las interpretaciones ha tenido una connotación negativa. Por ejemplo, estuve leyendo ese pasaje de Pablo cuando llega a predicar a Jerusalén y Jacobo advierte que él tenía una pésima fama en Jerusalén porque él llamaba a apostatar de Moisés. Y usa la misma palabra, apostasía. ¿Qué significa apostatar de Moisés? Es decir, abandonar, dejarlo. ¿Me entienden? Había mucho de tergiversación en la enseñanza del apóstol Pablo de manera negativa en ese contexto. Pero quiero centrarme en la palabra apostasía. La palabra apostasía literalmente significa salir, salida. Pero siempre en las profecías bíblicas de lo que viene tiene una connotación negativa. ¿Por qué? Porque el propio Pablo le dice a Timoteo, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, que dice, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y eso, si usted lo lleva a la primera epístola de Pablo a Timoteo, dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. De modo que la connotación de apostasía, que es un concepto neutro, tiene una connotación negativa. Ahora, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses, cuando venga la apostasía como señal, se refiere, y creemos, a una secularización, no solamente de la sociedad, sino que peor aún, de la propia cristiandad, del propio pueblo de Dios. ¿Por qué creemos eso? El Señor lo advirtió, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La gente va a apostatar, la gente no va a querer saber nada de lo que es Dios y de su palabra. Una vez nos enterábamos cuando estuvo la administración Obama en los Estados Unidos, se sacó la Biblia de, aunque sea religiosamente, pero antes se leía la Biblia, antes de comenzar las clases, en las universidades, en los colegios. Hay una tendencia a no querer saber nada de Dios. Aunque ahora aparezca este paréntesis, podríamos decir, de Trump, que quiere reivindicar estos conceptos, la profecía sigue su curso, hermano. Entonces, el primer signo de la venida del día del Señor, primero, es la apostasía. El pueblo de Dios, en particular Israel, porque la iglesia ya no va a estar presente, va a apostatar de tal manera que va a firmar un tratado, un pacto, con este personaje que ha de venir. ¿Y cómo se llama este personaje? Aquí Pablo lo llama de una manera muy particular, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjense que este es el usurpador, este es el plagiador, el que se hace pasar por Cristo. Así como Cristo es el Hijo de Dios, él es el hijo de pecado. Así como Cristo es, en definitiva, el misterio de la piedad, este pasa a ser el misterio de la iniquidad. ¿Ya? Es lo contrario, es la antítesis de la verdad. Es el padre de mentira. Mientras Cristo dijo, yo soy la verdad, él es la mentira. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo para entender la secuencia? Nosotros no estamos en el juicio de Dios, porque ellos estaban conturbados. Acuérdense, los tesalonicenses, de lo que estaba pasando, que ya la resurrección había ocurrido, etcétera, etcétera. Y ellos le dicen que nadie los engañe, porque ese día terrible de Jehová no va a venir sin que antes venga la apostasía, que ya hemos mencionado, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia habla de este hombre, de este personaje, de manera particular. Daniel lo llama el príncipe. Juan es el único que lo llama anticristo, ¿ya? En su primera epístola. Hijitos, ya sabéis que es el último tiempo, lo vamos a leer más adelante. Y muchos anticristos han salido por el mundo. Y sabéis que viene el anticristo. Fíjese que el anticristo no significa que es uno de los tantos que han salido. Muchos se han puesto en el nombre de Cristo, pero viene el anticristo. Y el mismo Juan escribe, por revelación de Dios, que este inicuo o este anticristo también se le denomina como la bestia, en el capítulo 13. ¿Bestia por qué? Porque para nosotros es el engendro de Satanás, es el hijo del diablo. Es el usurpador, el que quiere tomar el trono que le pertenece solamente al Señor. Pero para el mundo no va a ser una bestia, sino que primero va a ser el verdadero Cristo, el que están esperando otros. Cuando nosotros, con esto termino, hermano, se nos fue con crece ya el tiempo, observamos un poquito todas las otras religiones paralelas, los Bahá'í, por ejemplo, los Hare Krishna, los budistas, la Nueva Era, Todos están esperando una futura reencarnación del Cristo. ¿Sabía usted? Un personaje así como en la historia ha ocurrido un Mahoma, un Confucio, un Krishna, ¿cierto? Un ¿cuánto le llama este de la antigüedad? Buda. Ahora estamos esperando, dicen ellos, una nueva encarnación. Por eso que ellos hablan de una nueva era. Bueno, todos sabemos que va a aparecer alguien. Nosotros los cristianos sabemos quién es ese alguien. Ese alguien se llama el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el inicuo, la bestia. Pero nosotros no estaremos aquí. Nosotros estaremos en los brazos del Señor, protegidos. Y lo que vamos a leer al final es maravilloso en este trozo, porque Él cuando vuelva con nosotros, destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. ¿Y sabe lo que dice en el original? Con la epifanía de su parucía. Está hablando de su reinado, de su venida gloriosa. Que el Señor bendiga su palabra. Seguiremos ahondando esto la próxima semana.